La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Éxito en el Aire.
Tu programa para estar actualizado sobre las tendencias digitales con la mayor cobertura e invitados de lujo que engalanarán el éter.
Con Alejandra Piaggi y Helmut Weigel.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Éxito, Éxito en el Aire. Y si hablamos de éxito en el aire, estamos hablando de Éxito en el Aire de Radio Cultura. Y si hablamos de un programa exitoso, estamos hablando de protagonistas exitosos. Estamos hablando de protagonistas que hacen a este éxito, que hacen al éxito en definitiva del objetivo, del propósito y de tenerlo como esa meta, una meta que puede ser para todos, una meta que puede ser alcanzable, una meta que puede ser constituida. Por eso que nos convoca y nos evoca, no únicamente a el negocio, sino al éxito como personas, para poder lograr ese negocio exitoso. Por eso que vamos a hablar de personas y vamos a hablar de éxitos. Vamos a hablar de protagonistas y vamos a hablar de éxitos. Por eso que vamos a hablar de negocios y de éxitos. Personas y negocios que hacen a un éxito. Y el éxito como propósito. Y el éxito como meta. Y el éxito como el gran objetivo. Y también como el actor principal en esta obra, que es tu obra, que es la obra de vida en la cual sos, en definitiva, el arquitecto de tu propio destino. En esta obra es que vos vas a hacer este éxito. Un éxito entre nosotros, entre nosotras, un éxito en el aire de Radio Cultura. Y obviamente aquí estamos, si te digo éxito en el aire hasta las 17 es en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y si somos radio, aquí estamos. Este es el equipo. Este es nuestro equipo. Aquí está. Yo en la coordinación del aire, Alejandra Piaggi. Allí en el área de operación técnica está el gran Agustín Romero. Y luego en la co-conducción está él. Lo voy a citar antes de decir el Servicio Meteorológico Nacional, porque ingresó a los estudios. Ya está aquí. Ya está sentado. Ya está a mi lado. Ya está en la parte constitutiva de este programa, porque la verdad que éxito en el aire no existiría sin él. Ese es uno de los grandes puntos. Estamos hablando que, si hablamos de un éxito en el aire, es una persona exitosa, es un ser exitoso, es un ser que ha encontrado también en los negocios ese éxito. Y a su vez también ha encontrado en la vida misma, en reconstruirse y hacerse como persona, porque viene de un fin de semana que ya nos va a contar sobre sus vivencias y de un trabajo personal muy grande, por lo que percibí. Estamos con él, 6 años de experiencia en negocios digitales, ha viajado por diferentes partes del mundo para capacitarse y buscar información de nuevas tendencias, ha entrenado equipos de ventas de alto rendimiento con miles de personas. Estamos con el gran Helmut Weigel. Hola Helmut, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer estar acá de nuevo en el piso, la verdad que bien, estamos excelente. Venimos de un fin de semana muy intenso. Acá Alejandra sabe, pobre, no le podía responder los mensajes.
No me sorprendió, yo te voy a decir algo. Yo le mandaba un mensaje y digo, qué raro que no me responde Helmut, porque es una persona siempre muy correcta, vos. Aparte estás permanentemente. No me responde. Y de repente veo a las 0 horas, no sé a qué hora, el sábado a la noche, un número que no conocía. Entonces yo dije, uy, ¿qué será? Por lo general es para bloquear, ¿viste? Cuando no conoces.
Sí, sí, sí.
Y no, hola Ale, soy Barbie, una cosa así que me expresó. Helmut está en un trabajo de PNL que es muy intenso. Recién mañana a la noche quizás se pueda comunicar con vos. Un cariño muy grande, te hablo de su parte, el lunes está en el programa. A las 12 de la noche aproximadamente, yo viendo a una Barbie que, claro, obviamente no conocía, no tenía ni idea. Mi respuesta fue, gracias Barbie. Viste, con toda la corrección. Sí, pero contame, sí, sí, de qué trató.
Bueno, básicamente, bueno, te mandé ese mensaje porque no podía estar usando el teléfono. Fue una especie de retiro que básicamente lo estuvimos haciendo. Estuvimos trabajando emociones. Estuve en un curso de coaching ya avanzado de todo lo que es programación neurolingüística y trabajando emociones, identificando muchas cosas, descubriéndose a sí mismo, ¿no? Lo lindo del coaching es eso, ¿no?
¿Cuánto duró?
5 días.
Ah, bien.
5 días muy intensos.
¿En qué lugar fue?
Esto fue acá justamente en Buenos Aires, en Retiro,
bien.
Exactamente.
Un retiro en Retiro,
uh-huh. Exactamente, con un coach muy reconocido, Fernando Martín.
Ay, sí, un cariño muy grande, ya lo vamos a tener en el programa.
Sí, ya va a venir al programa en cualquier momento. Una persona ya con también más de 20 años de experiencia. Y nada, la realidad que es difícil por ahí explicar y contar lo que se vive. Yo creo que...
Aparte debes estar todavía movilizado, ¿no?
Sí,
porque,
total.
¿Cuándo finalizó? ¿Anoche?
Anoche.
Por lo que me dijo Barbie.
Exactamente, anoche. Uh-huh. Anoche finalizó, así que bueno, también contento, volviendo de nuevo a la vida, atravesando...
A veces uno necesita el retiro, ¿no?
Sí, yo creo que todas las personas lo necesitamos. Uh-huh. Sí, por lo menos hacerlo una vez en la vida, un par de veces en la vida, tener estos conceptos en claro, tener esta filosofía de vida y ya ser consciente de esto, creo que es súper importante. Y a raíz de esto, también por eso me pareció muy buena idea. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer este día lunes?
Uh-huh.
Este día lunes, ¿qué hacemos? ¿De qué vamos?
Yo también me preguntaba lo mismo.
¿Qué vamos a hablar? Y bueno, surgió un invitado sorpresa, una persona que bueno, yo la conocí justamente en una conferencia que dimos hace un año aproximadamente sobre negocios digitales. Y esta persona es muy particular porque fue una persona que, más allá de que compartimos un negocio, más allá de que compartimos esa conferencia, que en realidad él era el invitado especial, yo lo presenté, ¿no? Vino a entrenar un equipo de ventas mío en Córdoba. Pero una persona que me generó cierto impacto, me generó cierto entusiasmo por la vida. Una persona que iba más allá de un simple negocio, simple dinero, sino que esta persona se enfocaba en la mentalidad, se enfocaba en el crecimiento personal, se enfocaba en buscar la raíz de donde salen todas esas emociones que son las que muchas veces, gran mayoría de las veces, nos están trabando de una acción, uh-huh, que es la acción que nos va a llevar al resultado que estamos buscando, claramente.
Y él que va a ser ahora y ya va a salir al aire nuestro invitado, ¿qué conclusiones te dejó en ese momento?
¿Qué conclusiones me dejó? Bueno, primero que nada fue una de las personas que me ayudó mucho en cuanto a mi oratoria, ¿sí? Una persona que me dio ciertos consejos de oratoria que me ayudó.
Al cual le tengo que agradecer entonces porque sos mi co-conductor ahora, gracias a él también.
Ha sembrado una semilla, totalmente, sin dudas. También desarrolló también cierta creencia en mí mismo, creencia en lo que estaba haciendo en ese momento, desarrolló cierta fe, me dio cierto entusiasmo, ¿no? Para hacerlo desde otro lado, no desde el lado de, uy, lo tengo que hacer, sino lo tengo que hacer.
Qué bien, sí.
Es entusiasmo, es una persona que nombro muchas veces entusiasmo porque creo que es una de las palabras que más los define a esta persona, es esa pasión que transmite. Sí,
seguramente debe tener mucho motivacional también.
Sí, totalmente.
Vamos a ingresar, ya está él con nosotros. Vamos a decir solo la temperatura para que sepan que estamos en vivo, 30 grados 7. Después le voy a dar la continuidad de cómo va a finalizar el día de hoy, en cierto modo, y también lo que va a acontecer mañana. Pero ya lo tenemos. Aparte, ya hizo la apertura, en cierto modo, y tan desde el corazón, sin saber que estaba en comunicación él. Lo hizo Helmut Weigel, que para mí es un placer. Él es joven peruano, empresario de 28 años de edad, trainer en PNL, liderazgo, coach en hipnosis. Eso me pareció fantástico. Y después le voy a preguntar a Timeline Therapy de qué estamos hablando al respecto. Me va a parecer muy interesante.
Sí, a mí también me
interesa. Terapeuta holístico, consultor empresarial, conferencista internacional con más de 9 años de experiencia en el mundo del crecimiento y transformación personal, experto creando equipos de máximo rendimiento en negocios tradicionales y digitales, apasionado por la educación y la acción, es fiel creyente que los resultados financieros, emocionales, relacionales, espirituales y biológicos son directamente proporcionales a tu nivel de autoestima y la conexión que hay entre el corazón y tu mente. Creó el workshop Soltando Anclas, Sé Fuerte Emocionalmente. Qué lindo. Soltando Anclas, Sé Fuerte Emocionalmente. Adicional a esto, se ha especializado en el manejo de traumas, fobias, duelos, procesos de perdón, cólera, dolor, tristeza, culpa y miedos. ¡Ay! Pásame el número, por favor, de teléfono. Ya lo conectó
a todos. Nos hace falta un José Arce en la vida.
Sí, 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 sí. La verdad que siempre nos hace falta. Un cariño muy grande también a Adrián y Ro, pero mientras tanto, tus resultados son directamente proporcionales a tu nivel de autoestima. Esa es la frase. Tus resultados son directamente proporcionales a tu nivel de autoestima. Aparte, coincido plenamente. Nunca mejor dicho, plenamente. Estamos con él, estamos con José Arce. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, hola, muy buenas tardes con absolutamente todos. Qué gusto saludarlos, qué placer y qué privilegio. Feliz de estar aquí con ustedes, con los dos, listo para poderles entregar lo mejor, poder servir a muchas personas que nos están escuchando ahora y, por supuesto, aportar valor, que es lo más importante de todo.
Bien, te va a dar la bienvenida ahora Helmut.
Buenas, buenas, José, qué placer estar compartiendo este programa. La verdad que mientras escuchaba acá cómo te presentaba Alejandra, totalmente la definición, la definición de tu persona.
José, nosotros dígame, estamos aquí y hicimos una presentación y tiene el placer de conocerte a su vez, Helmut. A mí me gustaría que vos te presentes. ¿Cómo te definirías, José?
Mira, Ale, qué gusto saludarte. Yo me defino como una persona que siempre he creído que el crecimiento personal y el hecho de poder servir a las personas y el poder tener un impacto en nosotros mismos es muy importante. Yo me defino como una persona que siempre busca el hecho de cumplir una función de vida. Todos hemos venido con un propósito de vida, ¿sí? Y siempre estoy claro que mientras yo haga mi propósito de vida, y uno de ellos es impactar la vida de muchísimas personas, de poder servir, de poder ayudar. Yo cuando era muy pequeño sufría mucho. Claro. Todos tenemos una infancia, absolutamente todos. Y siempre he pensado que indistintamente de los traumas, creencias, limitaciones, barreras mentales, siempre tenemos una historia que contar. Yo he tenido una infancia muy difícil y siempre he pensado que puedo acabar con el sufrimiento humano de la gente, que podía ayudar a las personas porque sufrí mucho. Entonces siempre era como, ¿cómo puedo ayudar a las personas a que dejen de sufrir? ¿Cómo puedo ayudar a las personas que puedan conectar con ellos mismos, conectar con su ser interior y poder irse al nivel que ellos realmente quieren? Entonces siempre he sido una persona que he tenido esa filosofía y hoy por hoy lo venimos cumpliendo.
José, te quiero hacer una pregunta y después le paso a Helmut. Preguntarte cómo fue un poquito tu historia de vida. Contanos.
Mira, yo nací yo soy de Perú, en Lima específicamente, y yo crecí en un barrio muy, muy, muy peligroso. Yo sé que allá en Argentina les gusta mucho el fútbol, acá también, y era parte de las barras bravas, ¿sabes? De estos, de los hinchas de fútbol. Yo era parte de uno de ellos. Yo estuve más de 5 años en Barras Bravas, y vengo de un barrio súper peligroso, súper difícil, donde había muchas necesidades, y siempre cuando quería hacer algo o cuando avanzaba en la vida me daba cuenta de que no era un buen camino. Obviamente cuando estás en este tipo de espacios tú aprendes cosas que no tienes que aprender, y fui creciendo y me di cuenta que estaba inmerso en ese mundo. Y a los 19 años, Alejandra, a los 19 años fue mi despertar, a los 9 años fue ese momento que yo hice clic, que yo hice que me estaba perdiendo. Recuerdo un evento en la que después de una borrachera, después de una juerga, de una rumba, de beber con los amigos, llego a la casa, despierto un domingo resaqueado, y yo digo, y me levanto de la cama, y en ese momento me miro en el espejo y yo me daba asco. Me daba asco de la persona en la que me estaba convirtiendo. Y en ese momento fue mi despertar. En ese momento dije, tengo que hacer algo diferente, y ahí nació todo lo que es el crecimiento, negocios, empresas, habilidades blandas, espiritualidad, emociones, y nació ahí, ¿sabes? Nació ese interés de poder primero cambiar yo, ¿sabes? Porque me di cuenta que no tenía autoestima, que tenía muchas carencias, muchos traumas, muchas falencias, y comencé por mí, y en el camino me fui enamorando de este proceso tan lindo, y hoy por hoy obviamente impactando y ayudando la vida de mucha gente.
Qué
así
lindo.
Fue, así fue como comencé.
Qué lindo lo de enamorarte de un proceso. Qué lindas palabras, porque uno se puede ir enamorando de los procesos, hasta de los procesos difíciles que después terminan convirtiéndote en lo que sos, en una mejor persona. Es decir, enamorarte del proceso de transformación. Es como decir, me enamoro de un duelo, pero desde el punto de vista de que sé que es necesario duelar para llegar a. Me encantó enamorar los procesos. Es más, aparte de enamorar, que a veces el amor tiene algunas cuestiones de ceguera, también podría ser el amar el proceso. Es fantástico. Helmut.
Bien, bien. Qué bueno saber un poquito de tu historia. Yo me acuerdo que me había contado un poco su historia, José, y la realidad fue muy impactante. Pero yo quería hacerte una pregunta, José. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir, bueno, tengo esta historia, tengo este pasado duro, esta infancia dura, pero voy a transformarlo y voy a superarme como persona? Porque hay montones de personas ahí afuera que tienen una infancia muy dura, algunos más, otros menos, y hay muchas personas que con esa misma historia eligen vivir buscando cosas que te produzcan placer momentáneo e ir metiéndose en un pozo cada vez más profundo. Y hay otras personas que con todo ese dolor, con toda esa historia, hacen su arte, hacen su superación, hacen su persona, y muchas de esas personas que más lejos llegan son las que pasaron por cosas más duras. Mi pregunta es, ¿cómo elegiste vos decir, o qué fue lo que te llevó a tomar la decisión para empezar a superarte y seguir ese camino de superación personal? Que bueno, hasta el día de hoy estás.
Qué bien lo que decís, Helmut, porque a veces uno, en lugar de amar el proceso, huye. Exacto. Para continuar en más de lo mismo. Qué verdad lo que decís. Y en relación a lo que estabas diciendo, Helmut, vos sabés que mi pregunta tiene que ver con lo tuyo, justamente. Era, ¿cuándo fue el momento del clic? Porque Exacto. Él dijo, viste, dijo, hice un clic. Porque hay momentos en los cuales uno dice, me cayó la moneda, hice un clic. Y vos decís, de la nada, no, hay habido un proceso indiscutiblemente al respecto. ¿Cuándo fue ese clic, como dijo Helmut?
Bien, una de las cosas que les quiero contar es que yo siempre de niño, lo que pasa es que saben algo, una de las cosas que pasan con los seres humanos es que siempre tenemos una herida de la niñez, y muchas veces esa herida hace que te quedes en el fondo del pozo, porque hay una frase que me encanta que dice, bienaventurado los que se encuentran en el fondo del pozo, ya que lo único que les queda es salir de ahí. Entonces, yo desde muy pequeño, les pongo un ejemplo breve. Papá, cuando yo tenía 6 años, me abandonó, sufrí de bullying cuando era niño. Entonces, quiere decir que mi infancia fue muy, para mí, traumática. O sea, hubo ausencia de amor, hubo golpes, quizás maltratos psicológicos en casa, en el colegio. Entonces, cuando tú pasas por tanto sufrimiento, cuando tú pasas por tanto dolor, es como que la vida te obliga a ser responsable rápido, ¿sabes? Es como no terminas de disfrutar lo quieres, o sea, porque eres un niño, o sea, eres un adolescente, que lo único que piensas es en estudiar, en jugar y en ser niño. Yo creo que no tuve la oportunidad de ser niño. Entonces creo que tanto golpe, tanto dolor, tanto sufrimiento hizo que entendiera muy temprana edad que el camino no era por ahí. Yo comencé a ir de fiestas a los 12 años. Entonces fue como que la vida me golpe tras golpe tras golpe. Y lo que creo que generó el clic a los 19 años fue amor a mi madre, porque yo veía cómo mi madre sufría, porque yo tengo 4 hermanos.
Qué bien.
Y yo me daba cuenta cómo mamá sufría, o quizás se le complicaba la vida con mis 2 hermanos mayores, entonces yo soy el último.
Qué
yo
bien.
Decía, yo no puedo darle yo no puedo generar a mi madre quizás más sufrimiento. Entonces creo yo que todo esto estos acontecimientos en la infancia, en la adolescencia, y el hecho de ver a mamá sufrir y que no quería ser yo el responsable de su sufrimiento, yo creo que eso generó el clic y hizo que yo dijera, ¿sabes qué? Tengo que cambiar, y me enrumbé, o sea, literal, cuando hice el clic al día siguiente estaba cambiando mi vida drásticamente sin pensarlo. Entonces yo creo que, ¿saben qué? Depende del sufrimiento y de la saturación. Hay muchas personas que, no sé, tienen 20, 30, 40 años, 30 años y siguen en lo mismo. O sea, quiere decir que sufren, tienen el dolor, porque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, nosotros decidimos si sufrimos o no. Pero creo yo que las personas no se cansan lo suficiente, ¿sabes? No se saturan lo suficiente, no sufren, o sea que no les duele tanto para moverse. Y yo creo que a veces la vida, si tú no te mueves, la vida te mueve.
Qué bien.
Y muchas veces tiene que pasar algo. Hay una frase que me encanta que dice, si tú no te mueves, la vida te va a obligar a salir de ahí, y muchas veces te obliga a salir de ahí con una enfermedad, con la muerte de un familiar, que tu pareja se separe, pero algo va a tener que pasar para que tú salgas de ahí.
Así es. José, te quiero preguntar, ¿qué le decís hoy a mamá? Tenés la posibilidad de, la tenés delante, pero en el aire de esta radio, que nos escuchan muchísimo, 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial. ¿Qué le decís a mamá?
Una de las personas, y una de las cosas, yo todo lo que hago es obviamente por esta mamá. Es una persona que yo la amo profundamente, y yo les digo a todos, yo no tenía una muy buena relación con mi mamá. Pero yo creo que gracias a que fui entendiendo ciertas cosas, fui amando, comprendiendo que mi mamá hizo lo mejor que pudo con la información que tenía en base a nivel de conciencia en la que se encontraba en esos momentos. No hay un manual para padres. Hoy por hoy yo amo a mi mamá profundamente, hago las cosas por ella, para ella, y siempre entiendo que también puedo ser ayuda y complemento para ella. Entonces creo yo, Y fiel creyente de que la familia, mamá, papá específicamente, son personas que nos han dado lo que han podido, y nosotros como hijos no podemos juzgar, no podemos criticar, porque por el simple hecho de que nos dieron la vida, nosotros debemos estar agradecidos. Entonces hoy por hoy mamá es una de las personas obviamente que más amo en mi vida, y es la persona que está siempre presente.
Bien, ¿cómo se llama mamá?
Ofelia,
le mandamos un cariño enorme a Ofelia. Nadie nace con el manual de ser mamá, pero sin lugar a dudas se ha convertido en una gran mamá, a pesar de todo y con todo. Helmut.
Bien, gracias por compartir, José. La verdad que me llegó mucho todo lo que dijiste, y en muchas cosas también me siento muy identificado. Sí, obviamente yo tuve una historia totalmente diferente, pero sí me siento identificado de que a mí, por ciertas cosas, que bueno, ahora la historia es la de José, pero también me llevó a hacer el clic a los 17, 18, 19 años. Y es cierto, ¿no? Cuando uno vive, empieza a vivir muchas cosas, cuando uno ya conoce la fiesta, ya conoce todo lo que hay afuera de los 12, 13, 14, 15 años, 16, ya llegás a los 17, 18 y decís, bueno, ya está, esto no lo quiero, quiero algo más, la vida va más allá. Y está muy bueno. ¿Y cómo fue, José, que te empezaste a adentrar a la información, ¿no? Porque obviamente ir superando todas estas cosas, bueno, y la profesión que tenés, tenés que descubrir la información, porque hay personas que están cansadas por ahí realmente, quieren generar ese cambio y quizás no tienen la información suficiente como para empezar a sanar, como para empezar a hacerse responsable de las cosas o tener la valentía de ir a luchar por los sueños que tiene cada persona.
José.
Bien, sí, una de las cosas que me pasó, que cuando yo desperté, yo busqué la información, ¿no? Empecé a buscar libros sobre crecimiento personal, sobre finanzas, sobre emprendimiento. Y cuando tú vas buscando esa información, bueno, hoy por hoy tenemos el internet que está al alcance de todo el mundo. El tema es saber cómo lo usamos. Pero empecé a leer libros sobre crecimiento personal. Empecé a asistir a mentorías, así como tú, Helmut, has estado este fin de semana en un entrenamiento allá en Argentina, que estoy seguro que fue espectacular. Entonces, siempre he pensado que nosotros tenemos que, o sea, no vamos a esperar que el dinero caiga del cielo, que la información caiga del cielo. O sea, eso realmente no existe. Y cuando tú te saturas de sufrir, cuando te saturas de pasar por todos esos procesos difíciles que todos nosotros pasamos, sales a buscar la información. Entonces, una de las cosas que hice fue eso. Y no solamente fue los libros y los audios y los podcasts que están en las redes sociales, sino que yo entendí que si tenía maestros espirituales o guías espirituales, iba a ser más rápido el camino. Hoy por hoy yo tengo dos maestros espirituales que si no fuera por ellos yo quizás no habría avanzado de la forma como he avanzado. Muchas veces el ego, a veces la soberbia, no nos permite saber que somos siempre alumnos eternos y siempre tenemos que estar aprendiendo, no importa en el momento de vida en la que nos encontremos ahora y la edad en la que nos encontremos, siempre estamos aprendiendo constantemente. Pero siempre pienso que tenemos que tener un terapeuta de cabecera, una persona ahí que esté con nosotros mentoreándonos, porque manejar tus emociones es difícil. La gente entra en depresión, en ansiedad, sufre mucho, no sabe qué hacer. O sea, hay muchas cosas que el ser humano experimenta y muchas veces pretendemos hacerlo solos, y créanme que solos es difícil. Yo he intentado hacerlo solo, es muy complicado. Entonces siempre es importante buscar ayuda allá afuera, tener a alguien que te pueda ayudar y que te pueda servir constantemente. Eso, Helmut, a mí me ha ayudado grandemente tener maestros espirituales. En mi caso tuve la oportunidad de encontrar a dos maestros espirituales, y gracias a ellos y obviamente a la infinita información que hay afuera, pues he complementado todo lo que hoy por hoy venimos haciendo.
José, recién hablaste de dos maestros espirituales. ¿Cuál es el legado más importante? Vas a ser seguramente un eterno aprendiz, porque la vida es así, todos lo vamos a hacer. Pero de ellos, hasta el día de hoy, ¿cuáles son los legados más importantes que te han dejado, que te están dejando, y que a su vez vos te has convertido en maestro y guía de otras personas? Entonces, como alumno, ¿qué te han dejado tus maestros? Y como maestros, ¿qué es lo que le dejas a tus alumnos?
Tres cosas muy importantes que creo yo que es clave. Hoy por hoy vivimos en una sociedad donde la gente le importa más el materialismo, el dinero, el poder. Lo vivimos en nuestros países, tanto en Perú como en Colombia, todas las situaciones que pasan. Bueno, vivimos en una cultura que le rinde culto a la velocidad, le rinde culto a toda esta amalgama de cosas que pasan en nuestros países. Entonces, una de las cosas que creo firmemente es que nosotros tenemos que empezar primero a aprender a ser felices. O sea, yo creo que nosotros debemos aprender a ser felices con o sin dinero, con o sin esposo, con o sin esposa, con o sin hijos, con o sin papá, con o sin trabajo, con o sin emprendimiento. O sea, vivimos siempre buscando allá afuera, buscamos afuera lo que se nos perdió adentro. Entonces, creo yo que la felicidad es muy importante. El hecho de
¿qué es la felicidad, felices, José?
Mira, para mí la felicidad se encuentra en los pequeños detalles. El hecho es simplemente que salgas hoy a trabajar y que sonrías, de que le sonrías a la vida porque la vida te va a sonreír. Creo yo que la felicidad se encuentra en esos pequeños detalles, que disfrutes esos momentos almorzando, desayunando. Este momento con la radio, contigo, con Helmut, es un momento feliz. O sea, es un momento de felicidad, de dicha, de gozo. Entonces, siempre los pequeños detalles, ahí creo yo que es el éxito. Entonces, creo, y el tema de la felicidad, discúlpame. Entonces, la felicidad creo que es esa, es el hecho de simplemente aprender a ser felices, porque es algo de todos los días.
No, y está eso bueno lo que dijiste, encontrárnoslo dentro y no buscándolo fuera.
Y qué interesante también de que se pueda aprender a ser feliz. O sea, hay gente ahí afuera que, o muchos de los que están escuchando, porque, ¿qué pasa? A mí me pasó, y creo que a todos nos habrá pasado algo similar, que estamos hablando acá de que se puede aprender a ser feliz, que se puede aprender a trabajar tus emociones, que es algo que se aprende, que está la información ahí afuera. Pero, por ejemplo, a mí en el colegio nunca me enseñaron eso.
Sí.
Nunca me enseñaron a cómo trabajar mis emociones, a cómo ser feliz. Mm. Y algo tan importante, ¿no? Tipo, lo que es la educación emocional. Mm. Creo que es fundamental, porque de ahí es donde parte todo.
Exacto. ¿Y qué más nos estabas diciendo, José, también vinculado a tus maestros como legado?
Bien, sí, entonces mis maestros me han enseñado eso, obviamente es algo que yo transmito hoy por hoy a los alumnos, el hecho de que simplemente sean felices y que aprendan a hacerlo, y eso obviamente tiene que ver con el agradecimiento. Y el segundo es el tema de la paz interior. Hay algo que yo siempre digo, ¿no? Mucha gente no tiene paz en sus vidas. Yo conozco gente que tiene mucha plata, conozco millonarios, o sea, literal, gente de 25, 30 años que ya lo tienen todo, casa, carro, pero están vacíos, ¿sabes? No tienen paz. Es gente que siempre está, que se ofende por todo, que se vulnera por todo, que son muy sensibles por todo. Entonces, creo yo que la paz interior es muy importante. O sea, que mañana, no sé, en estos momentos ocurra un terremoto y aún así tengas paz. De que mañana vayan y te ofendan o pase algo y aún así tengan paz. De que estés en el tráfico de Buenos Aires, pase un carro y te cruce y tú aún así tengas paz. O sea, de que puedas desarrollar esa paz interior. Bien. De que no importa lo que pase afuera. De que tú tengas la oportunidad de manejar tus emociones y ver qué está pasando adentro. Y eso es clave, o sea, yo creo que ese es importantísimo.
Bien. Helmut.
Wow, me encantó lo que dijiste. ¿Y cómo una persona puede llegar a encontrar esos niveles de... Obviamente es muy profundo, esto no creo que se pueda decir en un simple programa, debe ser toda una práctica que quizás puede llevar meses, años... Pero, ¿qué crees que es lo fundamental para llegar a esa paz interior? Incluso cuando sentís que, o puede pasar algo, que sentís que se te puede caer el mundo, pero ¿cómo haces para llegar a esa paz interior?
Bueno, primero, yo creo que una de las cosas es entender las etapas de duelo. Hay 7 etapas de duelo, realmente decirlo ahorita es un proceso muy largo, pero es entender las etapas de duelo, que todos cuando pasamos una pérdida, perdemos un trabajo, un familiar, lo que sea, o cosas tan básicas en el día a día, perdemos la actitud, alguien nos hace molestar, siempre hay un proceso de duelo, y este proceso de duelo yo lo llevo con 3 cosas muy importantes, que es, yo le llamo las 3 I. ¿Y qué significa las 3 I? Se llama inofendible, imperturbable, invulnerable. Quiere decir que mucha gente es muy ofendible. Hoy supongamos que alguien viene y te insulte, te diga, no sé, de la A hasta la Z, y muchas veces nosotros nos ofendemos. Pero siempre tenemos que entender que la gente cuando viene y te insulta o te agrede, quizás verbalmente, no te está ofendiendo a ti, se está ofendiendo a él mismo.
Exacto.
Entonces mucha gente no, o sea, mucha gente piensa que realmente te está ofendiendo. Entonces, si tú eres inofendible, o sea, si estás como bañado en aceite y te lanza, te llega el insulto y tú simplemente es como, bueno, okay, entiendo que esa persona es inconsciente, que es lo mejor que sabe hacer, que es faltar el respeto de forma verbal. Entonces, creo que yo, cuando sabemos este tipo de concepto, podemos manejarlo de la mejor forma. Primero,
sí, o te das cuenta también, José, de que es una proyección, de que pone en uno lo que es del otro.
Exactamente. Total.
Segundo, me decías, José.
Ese sino el inofendible, el invulnerable, porque nosotros somos muy vulnerables ante todo. Entonces, yo siempre digo, el problema no es ser vulnerable, el problema es saber con quién tú te puedes vulnerar. Cuando uno se vulnera con una persona en la que tú confías, te vulneras en una persona que sabes que no te va a juzgar y que no te va a criticar. Entonces sí hay que ser invulnerable allá afuera, porque mucha gente que te va a querer hacer daño, manipular y bueno, todo este tipo de cosas, simplemente saber con quién es sí y saber con quién es no.
Y a veces también, José, te equivocas en quién confías, y a veces tienes que darte cuenta que parte de este tema fue nuestra responsabilidad, y en ese caso también fuimos vulnerables, y nos equivocamos ante quién fuimos vulnerables, porque esto nos acontece en todos los niveles, en las amistades, en el trabajo. También podemos confiar mal y permitirnos esto de confiar mal, ¿no?
Exactamente, indudablemente. Obviamente aquí ya es un trabajo de cada uno, de saber sus amistades y saber bien, saber escoger bien, ¿verdad? Eso es muy importante.
¿Y la otra ahí?
y la otra I es imperturbable. O sea, hay mucha gente que se perturba por el tráfico, por los problemas, por las situaciones, por los hijos, por el jefe, no sé, por tantas cosas que pasan en el día a día. Entonces, yo creo que esas tres cosas son claves, porque gracias a que yo he aplicado eso en mi vida, yo hoy por hoy tengo mucha paz. O sea, yo, por ejemplo, soy una de las personas que pasan cualquier problema y siempre estoy tranquilo, siempre trato de mantener la calma, porque yo creo que eso es clave.
Bien. José, en relación a lo que decís de estas tres, y repetímelas.
Inofendible, invulnerable, imperturbable.
Bien, como un mantra puede llegar a ser.
Yo lo anoté, es más, estoy tomando nota acá porque me encantó.
Sí.
Me encantó eso.
Y con respecto a la frase, me parece que tiene mucho que ver con estas tres, sí, que dice: tus resultados son directamente proporcionales a tu nivel de autoestima. José, ¿cómo podemos manejar nuestra autoestima? Porque a mí me parece que la clave, yo que hice la licenciatura en psicología y después en lo que es humanidades, y coincido plenamente con vos, yo creo que la clave está desde el nacimiento, porque cuando nacemos necesitamos, y hay una autoestima y hay una estimación del otro, ¿no? En esa necesidad de afecto. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra estima? Yo creo que el gran cambio radica cuando tomamos conciencia de nuestra autoestima y estamos más fuertes al respecto. ¿Qué opinas vos, José?
Bien, este es un tema apasionante. A mí me gusta mucho hablar de autoestima, porque yo era una de las personas que no tenía autoestima.
Claro.
Tenía autoestima muy baja. Miren, yo he podido comprobar a lo largo de los años que la persona que quiere tener éxito a nivel financiero, por ejemplo, ser libre financieramente, ser millonario, lo que sea, tener éxito en las relaciones, en tu salud, en tu espiritualidad, en tus emociones, si queremos tener resultados en esas áreas que son las más importantes de todo ser humano, tenemos que tener una creencia en nosotros mismos. Entonces, el problema de la gente, y es algo que me pasa, miren, yo tengo 9 años en este mundo y siempre me llegan personas con falta de confianza, sí. No creen en ellas mismas, falta de seguridad, no creen que lo puedan hacer. Estas personas tienen creencias del tipo: no puedo, no soy suficiente, no me creo capaz, y todo este tipo de cosas. Entonces, si no hay confianza, si no hay seguridad en uno mismo, es porque hay falta de autoestima. Y si hay falta de autoestima, hay falta de amor propio.
Claro.
La base de la autoestima para mí es el amor propio. Y esto es directamente proporcional con la infancia. Mira, esta es una de las cosas que veníamos hablando al inicio de este programa. Cuando hay ausencia de amor, yo les pongo mi caso. Mi papá se fue cuando yo tenía 6 años. Entonces, yo tenía una ausencia de amor paterno. Entonces, ¿qué pasaba? Yo buscaba en las barras bravas a personas que tenían 20, 30, 40 años, porque en ellos veía la figura paterna que en mi casa no tenía.
Claro.
Wow.
Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo buscaba el amor de padre afuera, porque yo nunca lo tuve en la casa. Entonces, y ahí está mi profunda ausencia de amor propio. Si yo tengo ausencia de amor paterno, obviamente lo voy a buscar. Tengo un vacío interior, yo necesito cubrir ese vacío interior y lo busco allá afuera. Pero la gran noticia que les quiero dar a todos ustedes hoy es que el vacío lo puedes cubrir ¿con qué? Con drogas, alcohol, sexo, chocolate, azúcar, mujeres, barras bravas, deportes, qué sé yo. Entonces, buscamos afuera algo para tapar nuestro vacío. Y ahí es el gran error. Cuando tú buscas afuera cosas para tapar tu vacío, cuando es con tu propio y con tu propio amor propio, valga la redundancia, que tienes que tener para que tú estés fuerte, y de ahí nazca la autoestima, la creencia, la convicción, y por ende tengas los resultados que tú realmente quieres.
¿Y cuál sería esa gran noticia? En un momento dijiste: yo les voy a dar una gran noticia. La noticia es que en lugar de buscar en el afuera, busquemos dentro de nosotros mismos.
Exactamente.
La llave siempre está en nosotros, que si nos sentimos prisioneros de nosotros mismos, somos los dueños de esa llave y siempre podemos salir de nuestras cárceles y de nuestras prisiones.
Sí, o sea, saber simplemente identificar cuál fue tu herida de la niñez. En mi caso, cuando papá se fue, yo sentí mucho rechazo.
Bien.
O sea, yo lo que me generó a mí fue una herida de insuficiencia, de yo no me sentía suficiente. Entonces, el detalle aquí es que todos tenemos una herida de la niñez.
Sí.
Y cuando identificamos cuál es esa herida, identificamos por qué tenemos ese vacío.
Bien.
Y nosotros vamos a ir haciendo cosas. Obviamente ahorita yo les voy a decir lo que deben hacer para aumentar tu autoestima, porque siempre, siempre cada vez que he querido realizar un proyecto o algo, siempre miro hacia adentro y primero me pongo como prioridad. O sea, ¿cómo estoy Bien. Yo para enfrentar este problema o esta situación o este reto que se viene?
Ahora vamos a adentrarnos en ese tema, Helmut.
Bien, bien, bien. Bueno, gracias, José, por todo lo que estás compartiendo. Me está sirviendo a mí también. Y vengo encima
como experiencia de vida,
Como experiencia de vida, sí.
Es que viste que, Helmut, en la mayoría de los casos somos como espejos. Siempre nos encontramos siempre con una parte de nosotros.
Es que todo lo que está allá afuera...
Eso es lo que es el grupo.
Es que exacto, y todo lo terminamos interpretando a nuestras vivencias, a nuestras creencias que fuimos armando, ¿no?, con la vida. Entonces, todo lo que está afuera es un espejo.
Así es.
Todo, totalmente.
Así es.
José, y contanos un poco, que bueno, a raíz de esto también nos podés contar los pasos para ser emocionalmente fuerte, pero contame un poco de soltando anclas, sé fuerte emocionalmente. Ese es como un programa con el que vos estás ayudando a las personas, ¿cierto? ¿Cómo vos hoy con tu profesión, cómo vos hoy con lo que estás haciendo, qué pasos, qué, obviamente resumido, ¿no?, porque ya no nos queda mucho tiempo, tenemos 15 minutos, pero ¿cómo haces vos para que una persona que llegue, que jamás en su vida quizás tuvo esta información, cuáles son los pasos a seguir o cómo está estructurado tu curso, tu formación?
Bien, José. Súper. Bueno, sí, en este entrenamiento que se llama Soltando Anclas, Sé Fuerte Emocionalmente. Y es que miren, yo les tengo que ser muy honesto. Cuando yo estaba ahora hace poco diciendo, bueno, ¿qué curso yo puedo lanzar? ¿Qué entrenamiento puedo yo hacer para que pueda ayudar a la gente? Y yo digo, bueno, pero voy a enseñar lo que me funcionó. ¿Y qué es lo que me funcionó? O sea, yo siempre me digo, ¿no? Yo cuando era adolescente, yo era María Magdalena versión hombre, ¿no? Yo lloraba por todo. O sea, literal, tú me tocabas y lloraba. Yo vi una película y lloraba. Yo era muy emocional. Yo era un hombre sumamente emocional. O sea, parecía una niñita, ¿no? Una mujercita, pero después en el camino me di cuenta que ese no era el camino, que el hecho de ser débil, de ser muy sensible, no me iba a funcionar en el tiempo. Entonces yo creé un workshop para que enseñarle a la gente a que sea fuerte emocionalmente. Entonces este entrenamiento consta de un mes, donde las dos primeras semanas le enseño a la gente a trabajar sus emociones. En la tercera semana les enseño a manejar sus relaciones, a que tengan una mejor relación con la pareja, con mamá, con papá, con los hijos. Y en la cuarta semana les enseño sobre espiritualidad. Entonces, en este workshop hablo de tres temas muy importantes: emociones, relaciones y espiritualidad, que creo yo que esas son las tres herramientas, las tres inteligencias claves y fuertes para que una persona sea fuerte. Añadido a eso, yo le doy a la gente un mes más, donde hago en el segundo mes tres Zooms de preguntas y respuestas y de acompañamiento, y al final a la gente le entrego un ebook resumido de las emociones, relaciones y espiritualidad.
Bien.
En otras palabras, eso dura dos meses, donde a la gente le enseño a que sean fuertes. Obviamente, tampoco es que literal después de ese mes tú vas a ser fuerte emocionalmente y no vas a tener ningún problema. O sea, porque eso es de toda la vida. Cuando tú te metes a este mundo, es de toda la vida. Uh-huh. Pero sí les voy a dar herramientas teóricas y prácticas para Bien. Que la gente maneje y se relacione de la mejor forma.
José, ¿se podría decir, uniendo los dos conceptos, el de los resultados a través de la autoestima y el de soltando anclas, que soltando anclas se fortalece la autoestima?
Exactamente, sí. Sí, porque lo que hacemos en este entrenamiento es que identificamos la herida de las líneas de cada uno. Y empezamos a que la gente sea más consciente de su vida. El problema es que la gente no es consciente.
Bien.
Y hacemos que la gente sea consciente.
José, ¿cuáles son las heridas por las cuales más habitualmente participan de tu workshop? ¿Cuáles son las que percibís que son más sistemáticas?
Abandono. Hay mucha gente que ha sido abandonada. Heridas de rechazo. O sea, rechazados en la infancia. Heridas de insuficiencia, miedos, por ejemplo, a la soledad, ¿sí? Y bueno, básicamente esas son las más comunes.
¿Y cómo trasladas este trabajo personal a éxito en el aire, es decir, a los éxitos también de la vida, después los trasladás a los éxitos en el trabajo, en los negocios.
Sí, indudablemente hay mucha gente que se enfoca mucho en hacer plata, lo cual está bien. Yo conozco mucha gente que se enfoca en hacer dinero, pero hay mucha gente que aún así, trabajando, emprendiendo, no logra sus resultados. Y es porque hay un bloqueo interno, ¿no? Un bloqueo con la prosperidad, con el dinero. Bueno, siempre hay bloqueos internos. Obviamente que si nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, en tu autoestima, en tus emociones, en tus relaciones, por añadidura te va a ir bien en tu negocio, por añadidura te va a ir bien en tu emprendimiento. Porque es como tú te estás... Lo que pasa es que la gente piensa que tiene que hacer más, tengo que vender más, tengo que trabajar más horas... Y realmente la solución no es esa, la solución no es que trabajes más, porque es curioso, porque la gente que gana más trabajando más sigue igual quebrada y sigue igual de endeudada. Entonces, el problema no es que trabajes más horas y que ganes más horas o que vendas más. El problema es que hay bloqueos internos que no te permiten despegar al nivel que tú quieres, y eso solamente es cuando trabajas en ti. Entonces, la promesa de valor del workshop es que trabajemos en ti, seas más consciente, aplique los ejercicios que yo entrego ahí para que por añadidura tú tengas resultados a nivel de trabajo y demás.
Qué bien, la mayor deuda es con uno mismo. Helmut.
Es muy interesante y muy cierto todo lo que decís, José, y además es algo que el otro día lo hablábamos en el programa anterior, acá con Alejandra, que bueno, Éxito en el Aire justamente acá es un programa distinto. Dentro de todo lo que es la radio, donde siempre se hablan de ideas, de desarrollos de negocios, de desarrollo personal, superación personal, gente que ya tiene éxito y está logrando un resultado en su vida, ¿no? En diferente, hay gente que logró resultados en la música, otro en negocios, etcétera. Y siempre terminamos que todo parte desde la parte desde adentro, desde emocionalmente, sí, lo que tuvieron es que trabajar desde adentro, ¿no? De tuve que trabajar, no, siempre es desde cómo se estaban sintiendo esas personas, las cosas que tuvieron que superar emocionalmente, y coincido totalmente que como es adentro, después se va a reflejar afuera, y cuando estás trabajando, pero por dentro tenés sentimientos de escasez, de miedo, se te va a terminar reflejando, y cuando empezás a trabajar desde otro lado, empezás a trabajar más inteligentemente, sí. Creo que totalmente, como dice José, se empieza a reflejar ese resultado que estamos esperando.
Es más, creo que siempre hablábamos la semana pasada de que la mayoría de nuestros protagonistas, porque cada invitado es un protagonista y a su vez es el arquitecto de ese destino que logró, tuvo primero un cambio interno para lograr ser lo que quisieron ser, que en su mayoría de los casos son exitosos verdaderamente. Depende también de cuál es el criterio del éxito para cada uno,
claro,
¿no?
Exacto.
Pero en lo suyo, ya sea en la música, ya sea en la gastronomía, ya sea en los bitcoins, ya sea en las granjas de minería, todos lograron lo que querían y continúan con utopías, porque la vida se trata de muchas utopías, pero lo que analizábamos con Helmut es que todos tenían un gran trabajo interior como para lograr ser lo que deseaban ser ahora, y creo que eso es un poco lo que queremos transmitir. José, te quiero preguntar, porque hay infinidad de oyentes preguntando cómo se ponen en contacto, por ejemplo, para hacer un workshop con vos.
Bien, bueno, simplemente me pueden escribir a mi Instagram como José Arce, J-O-S-C-E, Arce.
Vamos a decir algo, porque no es José, es José, es decir, J-O-S-C-E. Es un nombre más peruano. Nosotros acá es José Corazón, no es José. Entonces claro, vamos a diferenciarlo porque si no, no van a entrar nunca, ¿me comprendés? José es J-O-S-C-E, Arce, sin H, ni nada con C.
Exactamente.
José Arce.
Sí.
José ahí ingresamos Arce. Si a tu Instagram.
Sí, exactamente. Me pueden hablar al Instagram, al inbox, y tranquilamente pueden escribirme. O si quieren, también les paso el número de WhatsApp para que se contacten por ahí.
Sí, igual yo preferiría por las dudas que lo hagan de manera directa al Instagram, ¿sí? Si no, la semana que viene nosotros se los vamos pasando de manera privada a los oyentes, porque si no puede llegar a ser, no digo dañino, pero no es bueno exponer un celular personal desde ese aspecto nada más. Pero vamos a hacer lo siguiente. José Arce, ingresen todos al Instagram. J-O-S-C-E, Arce con C. Aquellos oyentes que percibimos una necesidad personal, vamos a enviar el mensaje en carácter personal también de tu celular y de tu WhatsApp. Pero todos ya pueden tener este ingreso a este, un mundo que pasa a ser nuestro mundo a partir del día de hoy, que es el de José Arce, un verdadero placer. José, presente y futuro tuyo, ¿cuáles son los anhelos?
Bien, bueno, ahora mismo estamos para el 2024, se vienen cosas muy lindas, vamos a estar haciendo conferencias, más allá de lo que ya vengo haciendo, siempre hago conferencias presenciales. De hecho, en las conferencias que hacemos, que son un full day, dos días, un día full day, dos días full day, siempre añadimos a esto, Alejandra, dinámicas de alto impacto, como por ejemplo caminata sobre fuego, sobre vidrio, inmersión sobre hielo. Y curiosamente, yo le decía a Helmut que el año que viene, 2024, tengo pensado ir a Argentina a hacer este evento. Entonces,
¡ay, qué bueno! Sí, ¡te esperamos! ¡Qué interesante!
Exactamente. Entonces, el año que viene voy a hacer una gira por 5 países. Voy a estar en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Perú y en México. Vamos a estar haciendo este evento por esos países, porque creo yo que allá en Argentina hay mucho por hacer también. Hay muchos emprendedores, hay mucha gente que necesita este tipo de espacios. Y feliz de poder servir y ayudar a tanta gente por allá.
Un verdadero lujo vamos a tener de tenerte. Obviamente, en el éter podés estar siempre, porque si hay algo que podés estar es en radio ayudando, porque es uno de los canales. En el aire podés estar siempre a la distancia. Esto es lo que tiene el éter y lo que tiene la radio y lo que tiene ahora el streaming. Ahora estamos también con YouTube y demás en vivo en estos momentos. Así que podés estar siempre, pero presencialmente tenerte es distinto por estos puntos de lo cual estás hablando, de sumergirte a otras cuestiones que el vivo son más importantes. Y, Helmut.
Sí, y sumado a eso lo que estaba diciendo Alejandra, que los eventos presenciales, que además de llevarte la teoría, o sea, no es que solo te llevas la teoría, sino que te llevas la vivencia, y la vivencia, las emociones que sentís en esos momentos, esa carga, esas emociones que sentís, es algo que ya te queda de por vida, porque ya lo llevas adentro del cuerpo, lo vivís a través del cuerpo, a través de la experiencia, no simplemente de una teoría, sino que es la teoría llevada a una experiencia, que eso te queda marcado. Y es algo que no se te olvida más, porque cuando una teoría se te puede olvidar, pero una experiencia que viviste y la sentiste, eso no se olvida más.
Y nada, y a vos te pasó en estos 5 días.
Sí, totalmente, a mí me pasó en estos 5 días.
Y en la vida misma, distinto.
Y en la vida cuando te pasa un evento, un evento que fue fuerte emocionalmente, puede ser bueno, puede ser malo, es algo que te lo vas a acordar siempre. Quizás ese evento duró 2 minutos, 3 minutos, quizás una palabra, una mirada, un beso, lo que sea.
O una caída,
y es eso que te queda siempre. Y nada, es muy importante que a ver, si están escuchando esto ahí afuera, si se sintieron identificados, si les resuena esta información, es el momento de tomar acción, de comunicarse. Hoy tienen acá una persona muy experimentada, que es José Arce, que lo pueden buscar en su Instagram. Pero bueno, más allá de eso es la información, porque si no es José, es decir, bueno, busco por otro lado. Hoy José es una de las personas que a mí me encantan, y José, ya pasame la lista, que yo ya me anoto para cuando estés por acá por Argentina.
Pero a su vez es tomar conciencia de una necesidad, y que todos tenemos una necesidad por algún motivo de ser ayudados. Hasta también para una autoayuda personal mejor, porque para transformarnos siempre necesitamos de una autoayuda. Mi querido José Arce, un verdadero placer. Aplausos, por favor, te vamos a brindar. Porque ha sido un lujazo tenerte. Gracias, José Arce. Un cariño inmenso, maestro.
Gracias, gracias a todos ustedes, gracias, les mando un abrazo gigante y gracias por la oportunidad y pronto nos vemos por allá por Argentina.
Abrazo, gracias José.
Muchas gracias, chao, José. Chao.
Cariño inmenso. Gracias. Y estuvimos con él, con José Arce, yo te diría hoy un guía en estos momentos, en lugar de toda la presentación, un guía espiritual, un maestro. Vamos a decirte lo que teníamos prometido, temperatura 28 grados 1, sensación térmica 26 grados 6, en estos momentos la foto es de Aeroparque, humedad 45%, presión 1012.6 hectopascales, viento del sudeste a 33 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana, mi querido Helmut, mínima de 20, máxima de 30. Atentos el miércoles porque hay lluvias, es decir, tormentas aisladas con una mínima de 20, una máxima de 26 grados. El día jueves, una mínima de 20, una máxima de 27, despejado, pero el viernes nuevamente tormentas aisladas con una mínima de 19, una máxima de 29. Sábado, mínima de 20, máxima de 28. Domingo, mínima de 17, máxima de 26. Disfrutemos estos últimos días con diferencia entre las mínimas y las máximas sin lluvias. Y nos encontramos, programazo, Helmut Weigel, la semana que viene, el próximo lunes, haciendo éxito. ¿En dónde, Helmut?
Éxito en el aire de Radio Cultura.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.